Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Nuestra productora Bertica Raval, como siempre, Efraín García, ingeniero sonido. Efraín, a propósito, le dicen el campeón, pero es un cubano, yo diría un poco raro, ¿verdad, Bertica? Porque a nosotros los cubanos nos encanta, por ejemplo, el béisbol, que es el pasatiempo nacional, el boxeo, el baloncesto, el voleibol, pero a Efraín le gusta el golf, el cricket, que es un deporte que básicamente son deportes nacionales en la India, en Australia, le encanta el tenis y, ¿por qué no?, la natación y ecuestre. Así que un cubano un poco raro, ¿verdad, Bertica? Bueno, gracias, Bertica, muy amable. Sí, Bertica me está recordando por interno de que demos a conocer el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que, por favor, cojan lápiz y papel, no se apuren, tienen tiempo, porque Fran Díaz, ese gran prospecto del boxeo cubano, está esperando por nosotros para charlar, pero nos pueden escribir a deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento aquí.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con uno de los grandes prospectos del pugilismo de la mayor isla de las Antillas aquí en Estados Unidos. Un pugil que, bueno, estará combatiendo en lo que resta del año 2021. Estamos a la mitad. Tres veces, y yo diría que pocos boxeadores a nivel global ya saben su calendario para lo que resta de los próximos seis meses y algo. Y bueno, por suerte, este gran pugil cubano, un prospecto, Fran Díaz, ya sabe cuándo va a combatir tres peleas en el año 2021. Fran Díaz debutó a nivel profesional en octubre del año 2019, y bueno, cuando estábamos en plena pandemia, en el 2020, realizó tres combates, y ahora en el 2021 ha peleado, señores, en enero, marzo y mayo. O sea que, en total, si no pasa nada malo, todo creo que va a ser bueno para Fran Díaz. En el año 2021 va a realizar seis peleas. Y no es que se haya ido la pandemia, porque seguimos con problemas, pero bueno, Fran Díaz continúa entrenando para su regreso al ring tan pronto como este 9 de julio. Así que, buenos días, Fran. Bienvenido de nuevo a nuestro programa Deporte con los Grandes.
Buenos días, muchas gracias por tenerme.
Sí, estuviste ya una oportunidad con nosotros, ¿no es así?
Sí, la sí. Última pelea mía estuve con ustedes.
Sí, que estuvimos hablando de tu última pelea, que fue el 22 de mayo, no hace mucho tiempo, y como vas a regresar pronto, decidimos no conversar con Fran Díaz. Para aquellos cubanos que no te escucharon en el anterior programa, o que no tuvieron la oportunidad de escuchar tu entrevista, ¿no?, también a través de la internet, ¿dónde fue que nació Fran Díaz?
Bueno, Fran Díaz nació en Jayalía en el 2001. Ahora mismo tengo 19 años y estoy aquí toda mi vida.
Sí, sí. ¿Tu papá y tu mamá de dónde son?
Mis dos papás son de Cuba, de La Habana. Sí. Los dos son de La Habana.
De La Habana. Y por supuesto te han hablado siempre de Cubita la Bella. ¿Nunca has tenido la posibilidad de visitar a tu familia en Cuba o el resto de tu familia, no?
No, he ido unas cuantas veces a Cuba. Lo he ido visitado y he ido a casa a la playa y he ido unas cuantas veces. Me gusta mucho.
Sí, sí, hay que visitar la familia, hay que visitar a las amistades. Bueno, en caso tuyo no, porque naciste aquí y solamente tienes familia, pero me imagino que que cada vez que vas a ver a tu familia, como siempre, como cada cubano que está fuera de Cuba, siempre le lleva un presente, ¿no? A las familias, a las amistades. Y eso es un gesto muy bonito que tenemos nosotros, ¿no? Que podemos y tenemos esa posibilidad de ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud. Y eso, bueno, hay que mantenerlo siempre porque en realidad cubanos somos, aunque vivamos en Alaska, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en Japón, en Italia, en realidad todos somos cubanos y todos queremos nuestra tierra, pero bueno, en el caso tuyo eres ciudadano americano, naciste aquí, te criaste aquí, hablas inglés perfecto, hablas buen español, igual que el inglés, y bueno, como siempre, llevando tu corazón a Cuba porque tus padres son cubanos. Yo tengo tres hijos aquí que nacieron en Estados Unidos y tú le preguntas de dónde son y te dicen que son cubanos y nacieron aquí porque ese es el amor que uno siente por la patria y sobre todo cuando los padres le inculcan a Cuba. Bueno, tuviste un gran año 2020 con la pandemia, Frank. Debutaste realmente muy joven, con apenas 17 años en el boxeo profesional. Aquella victoria contra Juan Bryan, que terminó por
Sí.
nocaut. Ya está hablando con algún entrenador y me dicen, óyeme, Frank Díaz, para hacer un superpluma, el muchacho que tiene tremenda pegada, porque hasta ahora el único pugil que logró sobrevivir una decisión fue Eliud Brown, que fue en enero de este año, ¿no es así?
Así mismo es. Esa fue
El récord,
una pelea
sí.
buena, un hombre muy fuerte, tenía bastante pelea y tenía mucha experiencia, pero salí con la ganada.
Sí, esa fue una pelea que, bueno, le ganaste por decisión Eliud Brown. Esto fue en el Ford Ambassador aquí en Miami, como decía, el 30 de enero del año 2021. Y bueno, los jueces te dieron la victoria. En tu último combate, impresionaste de nuevo, ¿no? Derrotaste a Mike Fowler. Esto fue en mayo de este año por la vía rápida. Esto fue en Migley, ¿no? En unos estudios que hay ahí por televisión.
Sí, por televisión, ajá.
Sí. Que de esos siete pugiles que estás enfrentado, ¿cuál ha sido el más difícil para ti? Porque combatiste con Fowler, con Matías Agustín Arriaga, con Brown, con Eduardo Meléndez, con Walsh, con Don Stewart y en tu debut contra Juan Bryan. ¿Quiénes te han resultado más difíciles?
Bueno, resultó más que tuvo que ser Brown, porque tenía un estilo muy, muy diferente. Con las manos, se bloqueaba con las manos, entonces agachaba mucho en la cabeza y no podía darle muy bien, pero me adapté y por eso es que le pude ganar los cuatro saltos por unanimous decision.
Sí, está en una división un poco difícil que tiene, bueno, a grandes peleadores a nivel global y que, bueno, creo que tú eres uno de los grandes prospectos en esta división, el peso superpluma. Que, bueno, como te decía, hay boxeadores de tremenda calidad, como es el caso del mexicano Oscar Valdés, que está invicto, tiene 29-0. Está Miguel Berchet, que ha perdido dos peleas en casi 40 combates. Está Jamel Herring, que ha combatido con cubanos. Está Rakimov, Joseph Díaz. Está Shakur Stevenson, que fue el hombre que perdió contra Robeysi Ramírez en la final olímpica del año 2016 en Río de Janeiro. O sea que hay un gran grupo de pugiles cubanos. Está Chris Colbert, que va a combatir con Gamboa. Está una división donde abundan grandes estrellas. Así que en un futuro poco lejano, yo diría, de aquí a un año y pico, dos, te vas a tener que enfrentar a peleadores de esta talla, ¿no? Porque vas levantando poco a poco.
Así mismo es, sí.
Sí, tienes que
Y yo
prepararte mucho.
quisiera, bueno, yo quisiera, lo que yo quisiera hacer era coger un título en la 130 y después subir la 135. Eso es lo que me gustaría hacer.
Sí, en 130 han combatido muchos cubanos, entre ellos Joel Cepeda Casamayor, aquella pelea con Acerino Popó Fleitas, el brasileño. Yo vi ganar a Casamayor, pero bueno, se la dieron a Popó Fleitas. Alexis Argüello, el nicaragüense, que ha sido uno de los grandes en este peso, lamentablemente murió. Está Arturo Batti, que murió en Brasil. Tony López, está John Molina, el puertorriqueño. Genaro Chicanito Hernández, Azuma Nelson, que fue uno de los grandes. Está Roger Mayweather, Rocky Lombrich. O sea, un grupo grandísimo de peleadores que hacen recordar los buenos tiempos, García.
Sí, así mismo es. Todos son buenos boxeadores y se pueden aprender de ellos también, ahora que yo soy joven igual.
Claro, me imagino tú que de vez en cuando a través de YouTube aprovecha el momento, aprovecha la oportunidad y no repasas el video, ve esas peleas porque siempre se aprende algo, ¿verdad?
Claro, siempre se aprende algo, de todo el mundo siempre se aprende algo diferente porque no todo el mundo boxea igual.
Claro. En lo que resta del 2021, como señalé al principio, tienes una buena cantidad de peleas. todo el mundo no tiene la posibilidad de tener garantizadas tres peleas, ¿verdad, García? En lo que resta del 2021. Háblame de estas peleas, sobre todo en el mes de julio, que va a regresar al ring.
Bueno, primero las tres peleas esas, le quiero dar las gracias a The Amina Promotions, que son la gente que me están dando la oportunidad de poder pelear este año. Y bueno, sí, todavía me quedan tres peleas, y lo que le quería decir a usted era que esta pelea ahora en julio va a ser por un título interino, igual que la de noviembre. Entonces, este año voy a pelear por dos títulos, y para adelante estoy entrenando duro, estoy entrenando fuerte, y estoy listo para lo que sobra de este año.
Frank, ¿por qué título vas a combatir?
Es un título interino juvenil. No sé cómo se llama ahora mismo, pero sé que es un título juvenil. Los dos que sí. Se me quedan.
Bueno, estaba buscando por aquí. Vas a combatir el día 9 de julio. Bueno, esta va a ser tu primera oportunidad de buscar una corona, no sea, o sea, interino a nivel juvenil. Un título continental va a ser una gran responsabilidad para ti después de esta pelea que esperamos que ganes y regresar al ring tan pronto como el 24 de septiembre, también en el Teatro Manuel Artime, en el corazón de Miami.
Así mismo es.
Sí. Y después tu próxima pelea será en noviembre 20.
Sí, ya esa es la última de este año.
En total, como van las cosas, si no pasa nada, vas a realizar en el 2021 un total de 6 combates. No todo el mundo tiene la oportunidad, con la situación que tenemos de la pandemia, que hemos mejorado, pero todavía seguimos con serias dificultades, realizar 6 combates en un año.
Sí, son 6 peleas y es difícil, pero siempre tiene que estar enfocado y mejorar todos los días.
Sí, en un average cada 2 meses. ¿Quiere decir que terminaste de combatir, descansar una semana?
Sí, descanso una semana y ya.
Entrenamiento.
Ya vuelvo a empezar otra vez, sí.
Sí. Con 19 años no es fácil tener esta responsabilidad porque esa es una edad que la gente, los muchachos están estudiando, están en las discotecas, están en las fiestas, están en la playa. Sin embargo, tú básicamente tienes que estar enfocado en un gran porciento de las 24 del día a ir al gimnasio, tremenda responsabilidad. Mantenerte saludable, comer saludable, tener buena una alimentación balanceada, entrenamiento, que mañana cuando te levantas comienza a correr, que es un día para un día normal, no un día de descanso, un día normal para este gran cubano americano Fran Díaz.
Bueno, un día, lo que hago yo en un día es, me levanto por la mañana como a las 7 de la mañana, voy directo al gimnasio, entreno boxeo por la mañana y vengo para atrás, para la casa, como, descanso, y como a las 5 o 6 voy y salgo a correr 4 millas todos los días.
Todos los días, o sea que...
Necesito eso los 5 días.
Cinco días a la semana. Y me imagino sí. que el domingo, ese día te lo tomas libre, pero el sábado, digamos que corres, sí. Haces ejercicio calisténico en la casa, ¿no?
Sí, el sábado es día de sparring, que peleo entrenamiento contra personas, sparring.
Fran, mucha gente dice, muchos peleadores me han contado, ¿no?, de que los combates no se ganan encima del ring, que básicamente las peleas se ganan en entrenamiento y sobre todo en los sparring, porque tú puedes ser campeón mundial, pero entrenas poco, y eso lo hemos visto en muchos peleadores, y no realizas sparring libre como debes hacer. Cuando te subas al ring, ya en el séptimo o octavo round, está completamente agotado, o sea, no tiene la física, no tiene la gasolina para seguir.
Eso sí, verdad. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay en el boxeo es el entrenamiento. Porque si no entrenas fuerte y no estás enfocado, no vas a tener buen resultado en la pelea. Entonces hay que entrenar duro todos los días.
Bueno, tu promotor es el Morito Fernández, ¿no es así? ¿Y la esposa?
No, yo tengo otra promotora, pero ellos me ayudan en la promotora de ellos.
Bueno, no sé si te han hablado que el Morito es hijo del Moro Fernández, que fue durante varias décadas comisionado de boxeo en Pinar del Río, fue entrenador y fue junto al chino Lau y a otro comisionado que había en La Habana y uno de Camagüey, eran las insignias en su provincia, ¿no?, en el boxeo, porque eran personas muy simpáticas, muy llamativas, que entre ellos mismos, cuando había decisiones polémicas de sus boxeadores, se subían al ring, manoteaban, pero era una cosa simpática, pero al final cuando terminaban peleas se abrazaban y conversaban, eran grandes amigos. Y el papá del Morito, el Moro Fernández, era uno de ellos, una persona muy simpática y dedicado al 100% al boxeo en Vuelta Abajo, que hace muchos años le decían la Cenicienta, porque Pinar del Río no daba muchos deportistas. ¿Qué te ha hablado el Moro Fernández, el papá de Morito?
Sí, que su papá siempre fue una buena persona, siempre desde chiquito el Moro siempre lo veía a su papá entrenar con mucha diferente gente, y que el Moro aprendió mucho de él cuando era chiquito, y por eso hoy en día hace lo que hace por su papá.
Sí. Bueno, ¿qué te parece, Fran, la presencia de muchos cubanos, también cubanos americanos, como es tu caso, que naciste aquí, que están haciendo gran trabajo en el boxeo profesional? Varios campeones mundiales cubanos. Ahí tenemos el caso de Arigandi Lara, quien, bueno, recientemente se coronó campeón en 160 libras. Es una división realmente muy fuerte. Tenemos a Morel, que es campeón mundial en 168, a William Esculma III, titular mundial en la misma división. Tenemos a Guillermo Rigondeaux, campeón mundial en 118 libras. O sea, tenemos un grupo grandísimo de cubanos. Pero en el caso de Fran Díaz, con solamente 19 años, ¿cómo tú te ves, digamos, de aquí a 5 o 6 años? Un futuro un poco lejano, ya campeón, ¿no?
Sí, pues supuestamente yo creo que ya en 6-5 años debo tener ya un título, por lo menos en la 130 o en la 135, ese es lo que yo quería hacer. Pero con eso hay que trabajar duro todos los días.
Si tú mides 5'7", o sea, 1.70 m de estatura, y con esa estatura puedes combatir hasta en 147 libras, incluso más adelante, digamos, aquí a unos cuantos años, en 154. En esta división hay tres cubanos, otros tres cubanos que están haciendo buen trabajo. Pablo Vicente, que vive en Panamá. Está Manny Correa, que tiene 8-0, y está José Manuel Izaguirre, que tiene 3-0. O sea, entre estos tres cubanos tienen 28 victorias con solamente una derrota, que fue la pelea que perdió Pablo Vicente en combate efectuado en Panamá contra Marcos Villazana Jr. Su papá fue campeón mundial, Marcos Villazana. Esta derrota del cubano fue una decisión cerrada en 12 rounds por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué te parece entre los tres cubanos? Pero en el caso de Correa creo que lo conoces personalmente, ¿no?
Sí, lo conozco, lo he visto unos cuantos veces por el gimnasio, hemos hablado y eso, pero sí, lo conozco un poco.
Sí. ¿Qué te dice tu familia del boxeo? ¿Qué consejo te da? ¿Cómo te ven a ti? ¿Cómo te visualizan? Te dicen, mira, mi hijo, vas a hacer, no sé, tienes que prepararte, tener disciplina, y creo que vas a ser campeón mundial, porque esa es la meta, ese es tu sueño, ¿no? Así, de tu familia.
Sí, de mi familia, de mi mamá, mi papá y yo, ese es el sueño más grande que nosotros tenemos, que yo me haga campeón mundial.
Sí. Has visto grandes glorias del boxeo cubano en todos los tiempos, claro, a través de la televisión, ¿no? A través de YouTube, ¿no es así?
Sí.
¿Qué te parecen estos grandes cubanos?
Bueno, son buenos peleadores. Yo los he visto unas cuantas veces por televisión y eso, y se ven que tienen buena calidad. Y si siguen entrenando así como están, pueden llegar a un título muy bueno para el futuro.
Bueno, estás entrenando con un buen boxeador y fue entrenador de primero Camagüey, después del equipo nacional, Jorge Rubio, que tiene una experiencia, ha llevado varios cubanos y también peleadores de otras nacionalidades, americanos, sobre todo europeos, a títulos mundiales. Y bueno, tiene tremenda responsabilidad Jorge Rubio de entrenar a Teófimo López, uno de los mejores boxeadores del mundo, libra por libra. Pero bueno, ya pronto Jorge Rubio va a regresar a tu gimnasio, que está en el Doral, ¿no es así?
Sí, en el Doral. Ahora tenemos uno en el Doral y vamos a abrir otro ahora muy pronto.
¿Qué te parece Jorge Rubio?
Bueno, Jorge Rubio ha sido un entrenador mío desde que yo tenía 6 años, desde que empecé en boxeo. Para mí es uno de los mejores entrenadores que hay aquí en la Florida, y estoy muy orgulloso de que está pudiendo entrenar a Teófimo allá en Las Vegas, y le quiero dar mucha suerte a la pelea que tiene ahora en junio 19 con Teófimo.
Sí, Jorge Rubio, el camagüeyano, realmente es un entrenador muy exigente, ¿no es así?
Sí, un entrenador que sabe mucho de boxeo y que si entrenas con él, puedes ganar.
Sí, él se quedó un poco sorprendido porque ya había trabajado con Teófimo López cuando hace unos meses recibió la llamada del papá de Teófimo López, que es de origen hondureño, Teófimo, nació en California, pero bueno, sus padres son de Honduras. Y Teófimo lo ha dicho a través de la televisión en entrevista que, bueno, que él admira y que quiere mucho al país de su padre, ¿no? A Honduras. Y me decía Jorge Rubio de que se impresionó cuando conoció personalmente a Teófimo, porque dice que es un peleador de tremenda calidad y lo demostró contra Lomachenko, al cual derrotó inobjetablemente recientemente, ¿no es así?
Sí. No, Teofimo, el tiempo que entrené ya con él también me sorprendió a mí, porque es un peleador que sabe, y para la 135 está muy, muy fuerte. Entonces, no creo que, ahora mismo no creo que nadie le pueda ganar en la 135.
Yo creo que va a ser difícil, yo creo que va a barrer ahí en 135,
sí,
lo que se llama el peso ligero, y después en un futuro subir a 140 libras. Yo creo que él se va a estabilizar ahí en 140 libras, quizá algún día decida, pero más adelante, combatir en 147, pero creo que él va a dominar fácilmente 135 y 140 libras, que son pesos donde hay grandes prospectos ahora mismo, como decía el caso de Shakur Stevenson, que es un 130, 135 libras.
Así mismo es.
Bueno, ¿qué le dice ese gran prospecto al boxeo cubano, Fran Díaz, a la afición cubana, sobre todo a tu familia ahí en La Habana, que ganó?
Sí.
Le manda un saludo, por supuesto, ¿no?
Oh, sí, le mando un saludo a toda la gente que me apoya. Le quiero dar las gracias y que si el julio 9 que vayan a ver la pelea mía aquí.
Sí, vas a combatir, reitero, para nuestros amigos oyentes que entraron tarde a nuestro programa Deportes con los Grandes, el 9 de julio aquí en Miami. Después será el 24 de septiembre también aquí en el sur de la Florida, bueno, el día 9 en Hialeah, y después regresará Fran Díaz el día 20 de noviembre para cerrar un gran año. Creo que después ahí te mereces unas buenas vacaciones por el fin de año y retomar el entrenamiento. Quizás te mantenga entrenando en diciembre y bueno, ver qué te depara en el 2022, porque ahora para este combate del 9 de julio va a ser por un título juvenil, un título lo más probable que sea continental en el peso super pluma. Muchas gracias, Fran Díaz, muy amable por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Un millón de gracias.
Agradezco mucho y gracias por tenerme y tomar el tiempo de entrevistarme.
Muchas gracias, Fran, muy amable. Esperamos que logres victorias, tres, las que te faltan en lo que resta del año 2021. Un peleador que, bueno, se mantiene invicto en 7 peleas, de las cuales ha ganado 6 por la vía rápida. Mis amigos, nuestra productora Vertica Arrabal. Gracias, Vertica. Me recuerda, Vertica, de que demos a conocer nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. También muchas gracias a nuestro ingeniero sonido, el Mike Vázquez y Efraín, que comenzó un gran dúo. Efraín y Mike Vázquez, que a Mike sí le encanta el béisbol de las grandes ligas y el deporte de los puños. Y ustedes, conéctense con nosotros a través de Facebook, aquí en Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Todo sin censura y actualizado al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales o Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.